Radio. Don Carmelo Jordá, ¿a dónde nos lleva usted de viaje a la historia esta vez?
Pues vamos a ir a Nueva York y a uno de los lugares que a mí más me ha gustado de Nueva York, cada vez que lo he visitado, y que más está relacionado con la historia de una ciudad que al fin y al cabo tiene historia, pero pues bastante poca comparado con las ciudades europeas. Es decir, al final Estados Unidos, la historia, pues es raro que vaya más allá de 250 años, una cosa así, mientras que aquí en España pues cualquier plaza tiene 500. Pero bueno, en Nueva York hay un sitio que tiene una carga histórica tremenda, que es Ellis Island, que como su propio nombre indica, es una isla, está en la desembocadura del río Hudson, y está muy cerquita de otro sitio que también tiene su historia, y sobre todo tiene su simbolismo, que es la Estatua de la Libertad. Así que el tour habitual parte en barco del sur de la isla de Manhattan y se visitan los dos monumentos, que además tienen una relación entre sí bastante estrecha, porque la Estatua de la Libertad, como todo el mundo sabrá, es digamos como la bienvenida que había, la luz que alumbraba al mundo y llamaba desde esa entrada de Nueva York y de Estados Unidos a los, como decía el poema, a las masas hacinadas que anhelan respirar libertad de todo el mundo. Y la isla de Ellis era el lugar al que esas masas hacinadas, por así decirlo, llegaban como inmigrantes. Es decir, era el centro de recepción de inmigrantes por el que más llegaron a Estados Unidos durante más de 50 años, entre finales del siglo XIX, y de la mediados del siglo XX. Así que allí llegaban los inmigrantes en barco, allí eran clasificados. Allí algunos de ellos pues tenían que pasar un tiempo de cuarentena y desde allí partían a todo Estados Unidos, es decir, no solo a Nueva York, que obviamente muchos pasaban de ahí a Nueva York, que se ve Manhattan en la distancia, sino que pasaban a todos los lugares de Estados Unidos. Esto, como digo, digamos, estuvo en uso hasta 1954 más o menos. Luego durante mucho tiempo cayó en el olvido, y en los años 80 pues alguien pensó con mucho criterio que era un sitio importante de la historia de Estados Unidos y que había que rescatarlo. Así que se restauró y se creó allí lo que es el Museo Nacional de la Inmigración, que yo creo que es un tema del que se sigue hablando mucho y del que, por ejemplo, en estas elecciones que estamos ahora metidos y de las que van a hablar cuando acabemos nuestro viaje, pues también siempre es uno de los temas que está encima de la mesa, ¿no? ¿Qué tiene este museo? Pues para empezar, lo primero que tiene es el propio edificio, que es un edificio muy bonito del estilo Bellas Artes, que se llama, que triunfaba más o menos a primeros de siglo en Nueva York, que hay muchos edificios representativos de la ciudad de ese estilo. Y luego tiene, desde el punto de vista museístico, una mirada que es muy amplia sobre todo ese fenómeno de la inmigración, pero desde muchos puntos de vista. Es decir, pues por ejemplo, se habla de lo que eran los pasajes, las rutas, de lo que la gente traía, de lo que la gente pasaba, de cómo la gente, de lo que pasaba en sus lugares de origen hasta que llegaban allí. Y hay muchos datos, hay muchísimos testimonios, lo cual a mí me parece que es de lo más interesante, muchísimas historias personales de una persona con un nombre concreto de cómo llegó allí, de si vino con su familia, de si no vino, de si pudo pasar, si no pudo pasar. Y hay muchísimos objetos que también yo creo que le dan esa cercanía humana, por así decirlo, porque no solo hablamos de historias y de datos, sino que tenemos allí su ropa, sus maletas, sus zapatos, muchos objetos que por muchas circunstancias se quedaron allí o han sido llevados después, y que son, como digo, nos dan esa cercanía de ver que realmente por allí pasaron millones y millones de personas, que cada uno tenía su historia y su propia vida que estaba cambiándola en ese momento. Hay también una base de datos que se puede consultar, es decir, puedes mirar, por ejemplo, en mi caso yo miré si había habido Jordás allí, y la verdad es que no lo subo, porque en España, como todos sabemos, pues la inmigración siempre fue más hacia los países del sur, y sí que he tenido familia que fueron, por ejemplo, a Argentina, pero no que pasasen por Nueva York, y no estaban esos datos. Y luego hay una cosa que a mí me parece muy simbólica y muy bonita, y que además nos da un cierto protagonismo a los españoles, porque este edificio tan bonito del que les hablaba, tiene una gran sala principal, que es lo que llamaban la gran sala de registro, que era donde evidentemente entraba la gente y hacía allí colas larguísimas y eran, en, según la época, examinados médicamente o no, y eran sobre todo, se les tomaba nota, usted quién es y de dónde viene. Y esa gran sala de registro tiene una bóveda que la hizo un inmigrante, y la hizo un inmigrante español. Me acabo de decir que no había muchos, pero sí que hubo algunos. Y esta bóveda está hecha, bueno, más que un inmigrante, por el hijo de un inmigrante, por Rafael Guastavino, hijo, que era hijo de Rafael Guastavino, padre, que era un arquitecto valenciano, que tiene muchísimas obras en Estados Unidos y que yo creo que en España es poco conocido fuera de círculos de gente pues que está muy interesada por este tema de la arquitectura. Pero Rafael Guastavino fue a Estados Unidos y aplicó allí y patentó allí con una evidente habilidad comercial un sistema constructivo que es simplemente es lo que se llama la bóveda catalana, que es un sistema tradicional de construcción de hacer bóvedas con ladrillos de Cataluña y de Valencia. Y con ese sistema, que era sencillo, barato y sobre todo era muy útil para evitar los incendios, porque se hacía con ladrillo, no se necesitaba nada de madera y tal, pues se hizo muy popular, se hizo muy rico y hizo un montón de obras a lo largo de Estados Unidos. Y una de las más hermosas es esta bóveda de la Gran Sala de Registro de Lisesland, que es simplemente pues una bóveda de ladrillo que está cubierta por azulejos con un diseño súper sencillo, simplemente azulejos del mismo tamaño, no demasiado grandes, colocados de distintas formas para que parezca un poco más ordenado y un poco más bonito, y que es una auténtica preciosidad, es de una elegancia absoluta. Así que en ese espacio que era para los emigrantes, pues hizo una gran obra un emigrante, y da la casualidad que es español, que era español, y que no solo él era español, sino que utilizaba una técnica de construcción española, así que es un sitio en el que los españoles, oye, podemos mostrar cierto orgullo, por así decirlo.
¿Cómo dice usted que se llamaba ese español? Uno más de los españoles olvidados aquí en este país, es que somos inmisericordes con los españoles que hacen algo bien.
No, desde luego es una historia súper interesante y efectivamente es olvidada. Se llamaba Rafael Guastavino.
Guastavino.
Sí, es un apellido, la verdad es que una vez que lo oyes es difícil de olvidar porque es muy peculiar. Y él llegó él allí a Estados Unidos, creó su empresa y luego
Nacido en Valencia,
él estudió arquitectura en Barcelona, tuvo algunos problemas aquí en España de distinto tipo y entre ellos, por lo visto, algún tema de deudas que le invitaron a abandonar, pero fue a Estados Unidos y allí, pero es que está en muchísimos edificios, está en redes de metro, está en grandes bibliotecas, está, por ejemplo, en el propio Nueva York, en unos espacios que hay en uno de los grandes puentes de la ciudad y en una cosa que es muy famosa y que mucha gente visita, que es en la estación Grand Central, que es también uno de los edificios más bellos de Nueva York, hay un famoso Oyster Bar que tiene también una cúpula preciosa de Guastavino. Y es una arquitectura que a mí me gusta mucho porque es muy sencilla y a la vez muy elegante. Son simplemente cúpulas o bóvedas, mejor dicho, no demasiado pronunciadas, porque esta bóveda catalana da como un... a ver si soy capaz de explicarlo. Digamos, no es una bóveda...
Es una bóveda más achatada.
Exacto, lo ha dicho usted, ha encontrado usted la palabra que yo no encontraba. Más achatada, más sencilla, y que simplemente está cubierta de azulejos, y son muy elegantes y muy resistentes. Voy a darles un dato. Cuando se hizo la renovación de este edificio en los años 80, el edificio había estado décadas sin el techo. Es decir, que esta bóveda soportaba directamente las inclemencias del tiempo. Y fueron a restaurar los azulejos de la bóveda. Y hay unos, creo que la cifra era como 27.000 azulejos, y tuvieron que cambiar 16.
¡Jolín!
Es decir, bueno, don Carmelo, estaba prácticamente nuevo.
Interesantísimo, y si podemos, pues habrá que ir a visitar la isla de Ellis. Muchísimas gracias.